Pues un placer tenerles aquí. Y antes hablaba de que marco de fondo es la violencia como tema de hoy, pero quería aprovechar que tenía dos miembros de partidos independientes para que nos contaran un poquito su experiencia. ¿Qué es eso de pertenecer a un partido independiente? ¿Qué diferencias se encuentran en a la hora de ejercer la política? Francisco.
Francisco, bueno, le cedía la palabra a Irene, pero bueno, encantado. Pues mirar, yo, mi historia es sencilla. Yo estuve militando en el Partido Popular durante 7 años en Arroyomolinos. Estuve gobernando, pero al final tuve que dimitir y vi que la única forma de poder aplicar la democracia pues es formando un partido independiente, y fui lo que hice. Nos juntamos amigos, personas que teníamos las mismas ideas, y formamos pues este partido independiente, con el cual obtuvimos en tan solo 6 meses de recorrido 4 concejales, siendo la primera fuerza ahora mismo de oposición en el municipio de Arroyomolinos. El alcalde Juan Velarde, la democracia no le interesa para nada, porque lógicamente perdería los privilegios que tiene. Por lo tanto, es una dictadura la que está en este municipio implantada, y lógicamente nosotros, como demócratas que somos, pues queremos darle un revolcón, si el pueblo así lo cree conveniente, en las próximas elecciones municipales del 2015.
No hay que confundir la violencia con la agresividad, pero ¿están los partidos políticos, tienen una tendencia más agresiva ahora en los tiempos que estamos viviendo, don Francisco?
Bueno, yo en cuanto al tema de la violencia, quería recalcar que yo creo que los propios gobiernos son los que están acentuando esta violencia y esta agresividad. Y creo que además es muy fácil de ver. No se puede consentir que haya personas que ganen 100.000 euros, mientras que hay personas que están ganando 14 euros diarios, que es la prestación que están dando a mayores de 55 años. Con lo cual ahí empezamos con esas diferencias sociales, se empieza ya con lo que es la violencia. Que los partidos, como decías, estamos más agresivos, vamos a decir, estamos y nos vamos a meter todos en el saco. Pues, hombre, es que no es que estemos agresivos, es que ante las mentiras que nos están diciendo unos y otros, lo que no podemos hacer es poner la otra mejilla. Creo que eso lo hizo Jesucristo hace 2000 años, me parece, pero a partir de ahí creo que tenemos que evolucionar de otra manera. El Partido Popular en concreto, ¿me podéis decir alguna verdad que haya dicho en su campaña electoral y que esté cumpliendo ahora? Yo a nivel general te las puedo decir, y a nivel de mi pueblo, de Arroyomolinos, te puedo enseñar el programa electoral del Partido Popular y te puedo decir que no va a cumplir más del 70%. No lo va a cumplir. Si llega al 30% va a ser escaso. Con lo cual, no es que estemos agresivos, es que le estamos diciendo las verdades a los gobiernos, tanto municipales como al gobierno nacional. Y eso no es agresividad, eso es decir la verdad.
Yo creo, vamos a ver, que esos son, no es que sean anécdotas, porque la violencia no, siempre no a la violencia, pero yo creo que aquí estábamos hablando o pretendemos hablar de una violencia más en profundidad, ¿no? Entonces, una violencia psíquica, una violencia de género, una violencia laboral, una violencia física, es decir, la violencia es mucho más amplia, ¿no? Incluso una violencia patrimonial, que es la que te está dando en estos momentos aquí en España, ¿no? Antes habéis hablado de lo que es agresión, que si los partidos políticos estamos más agresivos, cuando yo comentaba que, bueno, esa agresividad es una forma de decir no al engaño que nos están propiciando, ¿no? Esa es una cosa, y otra cosa es la violencia, por supuesto, no a la violencia. ¿Siempre ha existido? Pues sí. ¿Que ahora haya violencia algo más? Bueno, las crispaciones así lo están dando, pero también es verdad que hay mayor publicidad, y también es verdad que se está utilizando la violencia como arma arrojadiza por parte de alguien, ¿no? Es curioso, antes has hablado de las manifestaciones y no me importa hablar del 22M. Date cuenta que para bastantes personas que hubo allí, según los datos, había 1.750 policías. Hoy, casualmente, he escuchado que para el partido de esta noche, no sé los que entran en el Vicente Calderón, no soy forofo del fútbol, aunque me gusta como cualquier otra cosa, pero creo que hay 900 policías. Qué raro, ¿no? Es decir, para 60.900, porque es un partido de alto riesgo, o que si lo han calentado o no calentado, todas estas cosas, mientras que una manifestación que hubo más de 1.000.000 de personas, 1.750,
incluso he estado viendo, bueno, pues que algunas fotos parecía que están manipuladas, en fin, de alguna manera no es significativo esa que parece que hay excesiva violencia, no, el pueblo sí que está enfadado, sí que está molesto, pero tenemos que distinguir lo que es esa violencia del palo y tente tieso.
Sí,
yo quería ahondar, si me permitís, en lo que ha estado comentando Irene. Yo lo tenía aquí apuntado, estructurado un poco, y en efecto yo creo que la solución para todos estos actos violentos están basados en la propia educación. Educación que en estos momentos, pues el gobierno del Partido Popular tranquilamente se la está cargando. Porque si no hay bases, si no hay educación, lógicamente tienen que existir violencia, tiene que existir pues los muchísimos problemas que estamos viendo en la sociedad actual. No se puede recortar, como se está recortando, en profesorado. Yo soy profesor, ¿eh? En profesorado sé lo que estoy hablando. Se está recortando material en las aulas, se está recortando clases especiales, se está recortando en becas, y esos recortes, por mucho que digan y jueguen con cifras, os puedo decir que eso es real y que está ahí. Entonces, estos niños que se dedican a grabar con vídeos, a grabar con los móviles, pues estos niños, estos niños los teníamos que haber recuperado en el momento que han empezado a fallar. Y por falta de recursos, se les está abandonando. Y cuando hay un abandono de estos niños, pues se dedican a hacer otras cosas distintas. Estos valores que ellos no tienen, que les tenemos que dar tanto padres, profesores, la sociedad en general, no se le está dando porque no hay recursos. El niño es verdad que pasa unas horas dentro de las aulas, otras horas las pasa en su casa, pero en las aulas no hay los recursos que había con anterioridad, y esto es muy grave, y esto se lo tiene que poner el gobierno del Partido Popular, lo tiene que poner encima de la mesa y solucionarlo. El modelo de sociedad ha cambiado, pero el sistema educativo no ha evolucionado lo suficiente en relación con el sistema que tenemos de vida, ¿no? Hoy en día, en las familias, o las familias, trabajan el hombre y la mujer en un porcentaje altísimo, con lo cual los niños no se les puede tener en casa. Hay un problema con las vacaciones, si lo veis, que con los abuelos, etcétera, mientras que antes, yo recuerdo, en mi casa mi padre trabajaba, mi madre no, entonces lógicamente, y era el porcentaje altísimo de madres que no trabajaban y se ocupaban pues de esa educación, aunque ellas no tuviesen muchos conocimientos, pero sí te educaban en esos valores. Hoy en día los padres trabajan muchísimas horas y cuando vienen, pues la verdad es que ya vienen cansados y con muchísimos problemas. Entonces, el cambio de sociedad debe de implicar también un cambio en la forma de educar a los niños, y eso es en lo que están fallando los distintos gobiernos. Estoy de acuerdo totalmente con Irene en que la educación tenía que ser un pacto de Estado. Porque sí. Lo que no puede ser es que cada 4 años este bipartidismo que existe, Emilio, esto es real, pues venga uno, venga otro. Es que llevamos, creo que desde que empezó la democracia, si no recuerdo mal, son 7 u 8 ya los distintos cambios que hay de leyes educativas. Esto no hay ningún gobierno, ningún estado, ningún país que lo soporte.
¿Se sientan los gobernantes para debatir todo eso? Incluso lo que ha comentado Paco, que quizás el horario pueda incidir en esto. ¿Eso se debate realmente en el gobierno?
Pues mira, yo lo único que te puedo decir, lo único que puedo decir es que cuando un gobierno se sienta para rescatar a bancos más que para rescatar la educación, mal vamos. Y eso es lo que está ocurriendo aquí, ¿verdad? 100.000 millones o cantidades tremendas de dinero se invierten para rescatar a la banca, mientras que la educación la dejamos pues con unas unas prestaciones ridículas, y es la base. Mientras que no haya una buena educación, mientras que no haya una buena formación, nos tenemos que olvidar que toda lacra social, como puede ser la violencia, va a seguir existiendo. Si no hay educación, y una educación de calidad, que se habla de educación de calidad, porque queda muy bien, educación de calidad, sí, pero se está haciendo una educación de calidad, pues yo te puedo asegurar que no. No es que sea derrotista, yo estoy viendo una realidad. Y como muy bien antes estabas comentando, que algo ha cambiado, porque si antes funcionaba de una manera en el sistema y ahora está funcionando de otra, y creemos que no es para bien, pues es que algo va mal y algo habrá que cambiar. Esa es algo, y lo que hay que cambiar, por supuesto, para mí, es el sistema educativo. En cuanto a la participación que decía Irene, totalmente de acuerdo, hay que dar más participación al vecino. Nosotros, al ser partidos independientes, estamos mucho más cercanos al vecino, y para nosotros pues es el denominador común, es la base que tenemos. Y claro que hay vecinos que tienen ganas y que pueden participar, pero hay que abrir los ayuntamientos, y los ayuntamientos no abren, tienen el poder, los grandes partidos lo tienen muy muy agarrido ahí, y entonces quieren poca participación, porque cuanto más participación haya, pues más problemas tienen, y esos privilegios, ese abrir las puertas al ciudadano, pues la verdad es que no les gusta. Y quería decir, en cuanto a la violencia de género, que antes, por no interrumpir, fijaros lo que está haciendo Juan Velarde en Arroyomolinos contra la violencia de género, que no da un despacho para la psicólogo y para la trabajadora social, para que atiendan a las personas que están afectadas por ello. Se tienen que marchar a Griñón, que es donde está la central de la Mancomunidad del Suroeste, y a pesar de ser algo pagado por la Comunidad de Madrid, pues no quiere dar un despacho. Entonces, ¿se está favoreciendo la violencia de género? Claro que la está favoreciendo. Esto es un dato que no es que venga aquí a meterme con él, sino que es que estoy indignado, pleno tras pleno se lo digo, y no me contesta por qué no quiere dar un despacho para tratar la violencia de género. Con lo cual quiero decir que los gobiernos municipales, regionales y nacionales, pues tienen mucho que ver en todo tipo de violencia, y entre ellos la violencia de género.
¿Se sientan los gobernantes para debatir todo eso? Incluso lo que ha comentado Paco, que quizás el horario pueda incidir en esto. ¿Eso se debate realmente en el gobierno?
Pues mira, yo lo único que te puedo decir lo único que puedo decir es que cuando un gobierno se sienta para rescatar a bancos más que para rescatar la educación, mal vamos. Y eso es lo que está ocurriendo aquí, ¿verdad? 100.000 millones o cantidades tremendas de dinero se invierten para rescatar a la banca, mientras que la educación la dejamos pues con unas unas prestaciones ridículas, y es la base. Mientras que no haya una buena educación, mientras que no haya una buena formación, nos tenemos que olvidar que toda lacra social, como puede ser la violencia, va a seguir existiendo. Si no hay educación, y una educación de calidad, que se habla de educación de calidad porque queda muy bien, educación de calidad, sí, pero ¿se está haciendo una educación de calidad? Pues yo te puedo asegurar que no. No es que sea derrotista, yo estoy viendo una realidad. Y como muy bien antes estabas comentando, que algo ha cambiado, porque si antes funcionaba de una manera el sistema y ahora está funcionando de otra, y creemos que no es para bien, pues es que algo va mal y algo habrá que cambiar. Esa es algo, y lo que hay que cambiar, por supuesto, para mí, es el sistema educativo. En cuanto a la participación que decía Irene, totalmente de acuerdo, hay que dar más participación al vecino. Nosotros, al ser partidos independientes, estamos mucho más cercanos al vecino, y para nosotros pues es el denominador común, es la base que tenemos. Y claro que hay vecinos que tienen ganas y que pueden participar, pero hay que abrir los ayuntamientos, y los ayuntamientos no abren, tienen el poder, los grandes partidos lo tienen muy muy agarrido ahí, y entonces quieren poca participación, porque cuanto más participación haya, pues más problemas tienen, y esos privilegios, ese abrir las puertas al ciudadano, pues la verdad es que no les gusta. Y quería decir, en cuanto a la violencia de género, que antes, por no interrumpir, fijaros lo que está haciendo Juan Velarde en Arroyomolinos contra la violencia de género, que no da un despacho para la psicólogo y para la trabajadora social, para que atiendan a las personas que están afectadas por ello. Se tienen que marchar a Griñón, que es donde está la central de la Mancomunidad del Suroeste, y a pesar de ser algo pagado por la Comunidad de Madrid, pues no quiere dar un despacho. Entonces, ¿se está favoreciendo la violencia de género? Claro que la está favoreciendo. Esto es un dato que no es que venga aquí a meterme con él, sino que es que estoy indignado, pleno tras pleno se lo digo, y no me contesta por qué no quiere dar un despacho para tratar la violencia de género. Con lo cual quiero decir que los gobiernos municipales, regionales y nacionales, pues tienen mucho que ver en todo tipo de violencia, y entre ellos la violencia de género. También, sí, yo totalmente de acuerdo, si me permites, porque es indignación. Volvemos un poco a cómo hemos empezado, ¿no? Esta indignación, esta falta de veracidad en lo que nos cuentan, porque ejemplos que tenemos muy claros. Mira, si tú vas ahora a la Seguridad Social o vas a Hacienda, simplemente con dar tu DNI, saben absolutamente de ti todo. ¿Cómo es posible que nadie se haya enterado de que el señor Bárcenas tenga por ahí 40 y tantos millones de euros? No estamos hablando de pequeñas cantidades, ¿eh? Estamos hablando de cantidades muy importantes. ¿Cómo es posible que el señor Francisco Granados, que fue alcalde aquí en Valdemoro, no se acuerde que tenía una cuenta en Suiza de 1 millón de euros? Eso lo ha dicho él. Entonces, es que nos tratan de tontos. Y el pueblo, pues, se enfada, que es lo que un poco decía Emilio, ¿no? Es que estamos enfadados. Es que nos tratan de tontos. Porque es que lo que no es normal es que tú tengas una reclamación por 80 euros, por 100 euros y 45 millones de euros no se sepa dónde están, ni qué ha pasado, ni cómo los tiene, ni... Bueno.
Sí, pero yo vuelvo a lo que digo siempre, ¿vale? Esto sucede con políticos, pero es que esto sucede también en todas las ramas de la sociedad. O sea, no te roba solamente el político, te roba el empresario, te roba ¿a que sí, Cristina? Las empresas de telefonía móvil.
Sí, que a ti te tienen indignadísimo.
Queremos remarcar que estamos absolutamente
lo que le permite el móviles. Gobierno. No nos equivoquemos, que todos, el que legisla hoy... es el gobierno, y luego el pueblo es el que apoya, y siguen saliendo pues estos gobernantes que están imputados, que se ha demostrado que han robado, y luego el pueblo es el que sigue votándoles. Ahí el pueblo tiene que hacer también pues un acto de conciencia y saber a quién vota, es indudable. Lo que creo que sí que teníamos que ir evitando esos tópicos, pero también tenemos que ver quién es el que defrauda, porque es que si llamamos defraudar a una persona que tiene una prestación de 400 y pico euros y tiene que, no sé, ¿qué puede defraudar este hombre? Es que no puede ni dar de comer a la familia. Vamos a hablar de cuando se defrauda, vamos a hablar de los grandes capitales que son los que manejan las sociedades. Esos son los que están defraudando, ¿eh? Pero el ciudadano de a pie, ¿qué puede defraudar una persona con 800 euros, con 700 euros de sueldo? Que cada vez los sueldos, antes el mileurista era alguien afortunado. Perdón, no afortunado, hoy en día es un afortunado, porque hay sueldos por debajo de eso. ¿Qué es lo que puede esa persona defraudar? Si es que es algo imposible, si es que no tiene dinero para comer. Entonces, el fraude no existe ahí. Vamos a meternos con el poderoso, con el que realmente hace daño a la sociedad, que es el que tiene muchos millones de euros. Ese sí está haciendo. Mirad, las grandes constructoras ahora mismo salen además publicados, ¿no? Que con, no sé, a bombo y platillo, que han conseguido el metro de Dubái, que han conseguido obras en... Bueno, pero ¿y los españoles que estamos aquí? Tantos españoles que hay en el paro. ¿Cómo resolvemos esto? Esos grandes capitales están invirtiendo en otros países y no es en España, que es donde realmente deberíamos de invertir, ¿no?
Claro, esa rabia que comentaba Emilio, claro, que bueno, que claro, parece claro. Que su capítulo está solucionado y por eso...
Yo no digo que el pequeño tenga que defraudar, no estoy diciendo eso, lo que estoy diciendo es que una persona con 400, 600, 700 euros, incluso que está cobrando el paro con 700, 600 euros y se le está persiguiendo para ver si está haciendo algo, si es que no puede comer... Con ese dinero, algo tendrá que hacer. Pues sí, porque se está gobernando para las próximas elecciones, no para las próximas generaciones. Es un tópico, no está, lo hemos escuchado muchísimas veces, pero es real, los problemas de calado nadie los afronta, nadie los está afrontando. Se afrontan parques bonitos, adorno, lo que se ve, porque lo que está en el fondo eso no se ve, y al no verse, pues no provoca que ese voto vaya pues para ciertos partidos. Esta es la realidad pura y dura, y si no, ahí vemos los resultados electorales, veremos ahora en las europeas a ver cómo va, y todo esto que estemos hablando veremos a ver si se va a reflejar en las urnas, o vamos a seguir con el bipartidismo, que la verdad es que no está trayendo nada bueno para el gobierno. No, Emilio, que es la realidad, yo lo siento, pero todos estamos de acuerdo en que el bipartidismo no funciona. De hecho, ahora mismo, pues habéis pactado entre vosotros, como anécdota para presentarse a las europeas, pues hay que tener unos ciertos de avales, un partido pequeño no se puede presentar, solamente se pueden presentar los grandes, con lo cual, pues me parece que no es muy democrático el que esto se haya hecho así. Pero bueno, es como podríamos entrar en otro debate.
No, sí.
Lo único que sí quiero decir es que hay cosas que cuando estaba gobernando el PSOE nos han solucionado y cosas que cuando está gobernando el PP nos han solucionado, pero vamos, creo que no es el debate de hoy.
Si querías apuntar algo,
sí, simplemente, Francisco. En efecto, ahondando un poco en lo que han dicho los contertulios que nos acompañan, yo sí quería decir que es importante compromiso y la participación, en efecto, y que la democracia no solamente sea en los 15 días previos al voto y luego ya se olviden del ciudadano, se olviden del vecino. Tenemos que obligar entre todos y que se cumplan los programas electorales, porque no es que se vote a la persona, no es que se vote al partido, se está votando o se debería de votar a lo que es el programa electoral, y este programa electoral, y si no, vayamos municipio por municipio, comunidad por comunidad o el propio gobierno y veremos cómo no se ha cumplido. Luego entonces, ¿qué estamos votando? ¿Y dónde está la democracia y dónde está la participación?
Que quieras,
pues el último apunte es que se invierta en algo que nunca se tenía que haber dejado de invertir, como es en educación, simplemente eso.